Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos están escuchando y dedican su tiempo a ello. Buenos días a todos.
Lo tengo a la sombra para que no le dé el sol y no crezca como los gremlins, pero igual va y cuando venga usted por aquí ya no está en el papel de envolver y se ha convertido en todo un Darth Vader
todo
grande.
Lo que crece no se merece. O sea, déjalo ahí.
Guardadito lo tengo para que no le dé la luz ni el agua, que sabe que los gremlins se ponen arteradillo cuando le toca el agua.
Sí, yo un poco Grenly soy, el pecho en blanco lo tengo.
No me cabe la menor duda que un puntito Grenly tiene mi amigo don Juan Inurria. Bueno, pues don Juan, yo tengo que hablar con usted hoy de un artículo, como siempre, brillante, porque usted tiene una pluma, que Dios se la conserve mucho, y no una pluma de la que malentendida, sino una pluma estilográfica de la que se, con la que se escribe. Pasa que el título me da un poquito de palito. Dice el título: con él volvió la dictadura, habla Felipe y cuando baje la marea. Son las tres partes en las que usted simplifica su maravilloso texto publicado en el periódico El Día este pasado lunes, con alguna corrección y alguna censura, que me lo contó ayer en Petit Comité.
Sí, pero me censuraron y yo lo permití, porque además hay que respetar al director siempre, y no el contenido, sino alguna que otra cosilla. Pero en fin, el artículo sí va de que no él volvió a la dictadura. Habla Felipe, refiriéndome a Felipe González, y cuando baje la marea. Diego, no sé si tendremos tiempo de hablar mucho, porque me has dicho que tengo la mitad del
sí,
tiempo.
Sí, 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 hoy vamos con tiempo poquito, pero tú ya sabes que lo bueno si breve dos veces bueno.
Sí, eso lo decía mi amigo Baltasar Gracián, ¿verdad?
Sí. No.
Vamos a ver, mira, Diego, lo que te quiero decir es que no se puede ocultar nunca un grano de café en una taza de azúcar, sí, eternamente, sí, ¿no? Porque siempre tarde o temprano llega el viento, y el viento hace que el azúcar, que pesa menos que el grano, desaparezca y encontremos el grano. O la taza se rompe también, ¿no? O lo que está sucediendo en el gobierno central que dirige Sánchez es de traca. Y como tú bien sabes y habrás leído, escandaloso, rayando totalmente el esperpento. ¿Qué pasa? Que esto suma y sigue. Y si vemos la noticia, ya no suma y sigue, sino tú más. Yo cometo dos delitos, pero tú tres. Yo cometo cuatro, pero tú cinco. Es decir, que no se va al fondo, sino se va que tú lo haces, yo también. Esto es lo que hemos visto. Sale un informe de la UCO que ha desfilado por todo el mundo, tú bien lo sabes, y incluso un amigo mío, un periodista, me dijo, voy a sacarlo en el periódico. Yo le comenté, eso ni se te ocurra, porque basta que tú lo hagas para que Óscar Puente se te tire encima, ¿verdad? O que todos los que están publicando no son iguales, ya lo sabemos, no somos iguales, y ante la ley menos. Hay algunos que son más iguales que otros, y en este caso este compañero es desigual. Recuerda, y vamos a recordar, que cuando se hizo pública esta información, porque de esos mimbres, estos textos, en los medios, esa información que dio lugar al caso Coldo, entre otros, se dijo que eso era bulo y que era la máquina del fango. Por eso está caminando esa ley, para poder informar y opinar. Y también el gobierno va a comprar un sistema Pegasus, ese que se mete en las conversaciones de todo el mundo y te espía, como lo hicieron Marruecos con Sánchez, y también va a empezar ahora a limitarnos el otro derecho. Recuerda también lo que ha pasado con la máquina del fango, con el hermano de Sánchez, con la esposa del presidente. Y es que Sánchez nos quiere tomar por tontos y por borregos. Y es que tontos y borregos sí que somos, porque mira lo que está ocurriendo, amigo mío, entre otras cosas, con la propiedad, ¿no?, consagrada en el Código Civil, el derecho a la propiedad. No te tienes que ir sino a las manifestaciones de este domingo solicitando que le quiten las propiedades a los propietarios para dárselas a los no propietarios, ¿no?
Y al más puro estilo venezolano.
Amigo mío, con eso enlazo, amigo mío, el problema que hay con los inquiocupas. Todo el mundo habla de la escasez de vivienda, todo el mundo habla de que no hay vivienda, pero nadie, no he oído absolutamente a nadie hablar de las personas que viven en la calle, porque sus viviendas están ocupadas por tremendos caraduras protegidos por los gobiernos de todas clases, los locales, los provinciales, los autonómicos y los centrales. y que no pueden acceder a su legítima vivienda porque tiene a un cara dura o a una cara dura, vamos a poner aquí el sexo también, no solamente cuando nos convenga.
Ayer había un sindicato de inquilinas. Ayer leía yo un artículo sobre sindicato de inquilina que había estado organizando una de las manifestaciones de este fin de semana. Te lo digo en serio, ¿eh? Sindicato de inquilinas.
Sí, sí. Y además con toda la cara dura del mundo, que a mí no solo otras cosas, sino esta también, me da vergüenza ajena con toda la cara dura del mundo diciendo no vamos a pagar y oblíguenle a
que reduzcan al 50%
el alquiler la mitad. Y yo digo aquí, amigo mío, obligar nunca es bueno. Y nos hemos metido en una dinámica de obligaciones y de prohibiciones brutal. Derecho, obligaciones y prohibiciones te obligan, como lo que escuché del alcalde de La Laguna, de que los 5.100 pisos vacíos, y además fíjate el punto, ¿no? 5.100, no 5.093, sino 5.100 inmuebles vacíos, porque no se llaman pisos o casas terreras, inmuebles vacíos, pues el ayuntamiento le va a hacer un recargo del 150 o el 100 al IBI si no lo ponen en el mercado del alquiler. Pero claro, ponerlo en el mercado del alquiler tiene un riesgo. Primero, yo le diría al alcalde que hay, de estos 5.100 viviendas vacías, seguro que hay más de 1.000 que están totalmente deterioradas y que se caen encima de los usuarios. Si no, darte una vuelta por La Laguna, no por el centro, sino por toda la periferia de La Laguna. Entonces habrá que atajar eso también, ¿no? La rehabilitación de esos inmuebles, porque no se pueden poner en el mercado del alquiler porque no están en condiciones. Supongo que obligarán también a los propietarios que la pongan en condiciones, que le pongan baños de mármol para alquilarla con el gran riesgo de que no se pague. Absolutamente nadie, amigo Diego, nadie se ha preocupado por los efectos de la ocupación. ¿Sabe que hay casos sangrantes, pero tremendamente sangrantes, de gente que está viviendo en la calle, en la indigencia, que son propietarios, pero no pueden lanzar a los inquilinos?
¿Algún caso tiene usted en su bufete?
Sí, algún que otro sí tengo. Y claro, incluso ha llegado a organizarse en el propio despacho pues una especie de fundación para ayudar a ese tipo de personas, ¿no? Porque es que no puedes ver, por ejemplo, una persona de 64 años que tenía una pensión no contributiva y vivía de lo del alquiler, dejan de pagar el alquiler y no tiene ni para pagar el agua. Pero claro, hay que proteger a la que está dentro con la hija. La que está dentro trabaja en una empresa de limpieza, la hija está en la universidad y es lo que hay. No se puede lanzar porque dicen que es vulnerable. La señora, que hay que darle de una ayuda para que pueda subsistir, ella no tiene problema. El derecho a la propiedad en este país desapareció. Entonces yo sí que obligaría a que de una vez por todas haya procedimientos eficaces y que se le haga para las personas que, aunque la Constitución dice que la vivienda es un derecho, la vivienda no es un regalo, y es lo que pretenden que se haga, que la vivienda sea un regalo. Aquí se está cambiando de concepto y estamos cambiando el chip a lo que se llama, y estamos madurando hacia lo que yo digo en el artículo, una dictadura. Digan lo que digan, como diría Rafael, ¿verdad,
Diego? Sí, señor, diga lo que digan.
Digan lo que digan.
Rafael para la semana que viene. Rafael para la semana que viene. Rafael.
Bueno, pero yo no voy a cantar por Rafael, aunque no, lo haría muy bien.
Selección musical de la semana, anunciado, elegido por don Juan Inurria.
No, mi si lo quieres poner a lo último, lo pone. Igual que el speed mío para que acudan a los servicios que ofrecemos. De todas maneras, Sánchez es un tío listo, ¿eh? Porque la oposición la elige hasta él mismo.
Sí, eso es verdad.
Porque tenemos una izquierda totalmente prepotente y una derecha impotente. De lo contrario, me pueden ustedes decir, los que nos escuchen, cómo ha ocurrido lo del voto del PP y lo del otro partido, con la rebaja de las penas de los asesinos de ETA. Pero fíjate que todo lo que está ocurriendo ha servido para que no hablemos de la inmigración, de esos de más de 35.000 migrantes que han llegado a las costas canarias, ¿no?
Y del aeropuerto de Ciudad Real, que le van a poner a Paje un maxi campamento de inmigrantes allí como castigo.
A mí me parece bien, porque esos aeropuertos que se llenaron los bolsillos, quien mandó a construirlo, sobre todo al que vendía el cemento armado, como la cara de los diputados, y hablo de todos, ¿eh? Que tienen, a mí es que me dan vergüenza ajena con lo que hicieron el otro día para votar, ¿no? Tremenda, tremenda descaro. Y eso no solamente los que votaron, sino los asesores también. Pero yo me quedo, y tengo que hablar rápido, ¿no? Porque me dijiste, solamente a las 8:15 te tienes que ir. Muy bien, Diego, ya se la cobraré a usted, don Diego. El lunes pasado por un sitio y este lunes por otro. Pero en fin.
El martes.
Lo que ocurre es que vuestros oyentes se lo pierden. Pero
sí, es verdad.
Lo mejor de la semana lo dejó Felipe González y Alfonso Guerra en una entrevista de la tele, de esa tele de toda la vida, ¿eh? No esos TikTok ni cosas así raras, la tele de toda la vida, que cada vez la ven menos, ¿no? Los chavales no la ven. Es uno de los canales que más tarde que pronto cerrará el régimen de Sánchez cuando este régimen esté más maduro. Y lo hará con la ayuda de la derecha catalana, que no nos olvidemos que el del perro muerto en la cabeza es de la derecha extrema, pero catalana. Oigo decir a Felipe González, que yo creo que usted también lo habrá oído, sí. Dijo, tengo en mi cabeza varios candidatos para sustituir a Pedro Sánchez, pero si se conoce públicamente, está muerto. Hombre, se refiere a la muerte política. Yo lo digo por esos gilipollas que buscan donde no hay y donde hay, dicen que no se busque. En el caso, y lo de gilipollas no es un insulto, es un adjetivo calificativo si no lean mi libro, ¿verdad, don Diego? Que, por cierto, mi libro se llama...
¿Qué me pasaría si te llamo gilipollas? Lo que te censuraron. Exacto. En el día, no se puede decir gilipollas. Aquí sí, aquí se puede decir de momento.
Sí, obvio, además que no es un insulto. El caso es que esta situación nos ha tocado vivir. Como te decía anoche, Diego, nuestros abuelos vivieron una guerra civil, mis padres una posguerra... Yo y usted, el fin del franquismo y una fantástica transición llena de libertades. Y ahora el sanchismo, y con él volvió la dictadura.
Desde luego nos están prohibiendo muchas cosas.
Yo apelo a Felipe González y a su sentido de Estado que tanto repite para que por fin saque de su cabeza el final del sanchismo. De lo contrario, entiendo yo que será cómplice de la debacle a la que estamos enfrentando, ¿no? Y por último, amigo mío, Y así ya me lanzas y me lanzas bien, hablaré del Poder Judicial. El Poder Judicial yo le pediría que no pare, que no decaiga, que ánimo, que es nuestra última esperanza. Ayer dijo Félix Bolaño que es que ahora el Poder Judicial se ha aliado con la derecha. ¿Te acuerdas que te lo comenté en su día? Que era lo que iban a sacar.
Don Juan, y escuché a Óscar Puente decir que el Partido Popular ha subcontratado a los jueces para hacer oposición. Una barbaridad de ese tamaño.
Ya te lo adelanté.
Una barbaridad.
Pero vamos, como leíste en mi columna, también hablé de que el Partido Socialista tiene a tres voceros. El malo, que es el que acabo de decir, el listo, el enteradito del Parsi, que es el ministro Félix Bolaño, y el bueno, que es el expresidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿no? Ese es el bueno, le escriben las tonterías que y las mentiras o los embustes que yo suelo que he calificado así, que tiene que decir, los lee y ya está. Pero miren, que no se equivoquen, que yo hablando de lo mal que veo que lo están haciendo para nosotros, el actual gobierno, no quiero decir que los otros los estén haciendo bien, todo lo contrario. Es decir, no vale ni uno. Como dice mi padre en paz descanse, no valen ni el canto de un duro. Un duro, para aquellos que no lo sepan, era la moneda de antes del euro.
5%.
Por lo tanto, A esos valientes de la UCO también, porque tienen que ser valientes el que hizo el informe, porque seguramente estaría pensando si lo sacaba o no lo sacaba, pero a veces no lo compraron. Y yo lo que quiero, o lo que esperamos todos los que vivimos y residimos en este reino, queremos ver quién estaba sin bañador cuando baje la marea. Bueno, Diego, ya he dicho todo, yo creo que ya me tienes que echar, ¿no?
No, te tengo que echar, no. Tenemos que posponer nuestra conversación, a ver si el viernes hablamos otra vez. Pero escúcheme una cosa, un sí o un no, o un bien o un mal. ¿Querella del PP contra el PSOE, acierto o error?
Hombre, algo tenía que hacer. Yo creo que la pregunta más acertada es que si esa querella prosperará o no prosperará. En mi intención, no prosperará, yo me mojo. No prosperará. Yo no he visto, no he analizado la querella, pero solamente oír querella contra un partido político por corrupción, mira, claro. Aquí que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Entonces tendríamos que presentar querella a todos los partidos políticos. Y en caso, mira, Diego, en caso de que prosperara y hubiese una sentencia condenatoria, en el caso, siempre nos queda ¿quién?
El Tribunal Constitucional.
Pumpido.
Bueno, pues seguiremos hablando. Tengo mucho sí o no. Bueno, uno más y con esta acabamos sí o no, ¿eh? Pero ya nada más que un sí o no. Moción de censura, sí o no, en el Parlamento, por el PP.
No, moción de censura para presentarla, algo uno se presenta para ganar. Y en este caso el Partido Popular presentar una moción de censura ahora mismo sería para perder y para reventar o darle la puntilla, hablando en términos taurinos, a el presidente, a Feijóo. Para presentar una moción de censura tiene que tener los apoyos necesarios, incluso votándole Coalición Canaria y el PNV necesitaría otros 4 para poder lanzarla. Presentar una moción de censura ahora es un trabajo que tiene que hacer el PP, hablando con quien tenga que hablar, con los diputados, para que le den el apoyo, y si no es así, sería otro ridículo, como no ridículo, sino otra pérdida. Y yo creo que el PP, tal como va, está muy tocado, ¿eh? Y más con las últimas actuaciones, con esto del voto, etc. Digo el PP nacional, ¿no? Porque hay comunidades que lo están haciendo muy bien, pero a nivel nacional deja mucho que desear. Y si me preguntas un sí o no por Canarias, te lo digo la próxima vez que hablamos, que debería de habérmelo preguntado. Pero bueno, como no lo has hecho, no te lo voy a responder.
Hace muy bien, así nos dejas con la miel en los labios y la zanahoria delante del burro.